Muy bien, y ya estamos en línea entonces con Ana Lamas, quien es presidenta de la Confederación de los Trabajadores del Cobre, la CTC, y también presidenta de la Federación de Sindicatos El Salvador. ¿Cómo está, Ana Lamas? Bienvenida a la radio.
Hola, buenos días, ¿cómo están?
Muy
bueno,
bien.
Saludarlos, agradecer siempre los espacios que nos entrega la Radio Nuevo Mundo para poder comunicarnos y reflexionar con algunos temas que son tan importantes, tan relevantes.
Así es, se cumplen ya 52 años de este verdadero hito, ¿no es cierto?, que se ha denominado el Día de la Dignidad Nacional, la nacionalización del cobre, que se conmemora ahora en una fecha muy especial, porque son los 50 años del golpe de Estado, y esto ha llevado a muchísimas reflexiones, debates. Cuéntanos cómo lo viven ustedes también, qué significa esta conmemoración cuando ya se cumplen 50 años del golpe.
Sí, mira, primero, antes que nada, igual quería entregar un saludo a nuestros compañeros en los Andes, en los compañeros dirigentes y los compañeros de la Confederación que están ahí en responsabilidad con respecto a una negociación colectiva, así que ahí están en su primer día de huelga, así que entregarle toda la fuerza y toda la convicción de que unidos y organizados vamos a poder recuperar derechos para la y los trabajadores y en un día tan especial como hoy. Primero queríamos como confederación igual poner en valor el tema de la nacionalización del cobre. Es súper importante que podamos hacer un poquito de historia, ¿cierto?, con respecto a lo que significa este día y lo que significa también, y poner en valor lo que yo acabo de señalar. El día 11 de julio de 1971 el Congreso Nacional votó por una unanimidad la reforma a la Constitución Política de 1925 en el artículo número 10, que permitió la nacionalización de la gran minería del cobre para el Estado de Chile. Se convierte en el propietario absoluto, ¿cierto?, de las riquezas naturales existentes en nuestro país, y concluía un modelo jurídico vigente de largos años sobre la titularidad de la propiedad de las riquezas básicas, que en este caso era el cobre, y que se había iniciado durante las primeras décadas del siglo XX. Ustedes saben que, cierto, que en nuestro país, mediante algunas compañías norteamericanas como Copper Company y en el teniente Anaconda Copper, y en Chuquicamata también, que era desde cierto de 1907-1914, habían explotado y descubierto y explotado los yacimientos cupríferos, gozando de manera casi exclusiva los beneficios. El cobre presentaba 2/3 de las ventas chilenas en el exterior, y este mineral representaba la viga maestra de la estructura de la economía chilena, por lo cual el control del Estado no debía seguir postergándose. En 1991, entonces, en ese entonces el compañero Salvador Allende
71.
Presentó el primer proyecto, ¿cierto?, completo para poder nacionalizar el cobre chileno, y nuevamente lo volvió a reiterar en su propuesta programática de 1964. Las propuestas de Allende estaban en la línea con los propósitos de la descolonización africana, en el momento de los movimientos de los países no alineados, que efectivamente estaban, cierto, dentro de ese proceso del desarrollo económico, y que lo que significaba también, cierto, para nuestro país poder obtener y que sea de propiedad del Estado esta riqueza, que era una riqueza estratégica en la cual el compañero Salvador Allende tenía, cierto, toda esa conciencia, donde podíamos recuperar y tener efectivamente la independencia absoluta, que era la independencia económica. Por eso que él nuevamente en su programa, cierto, de gobierno en 1970 lo vuelve a reiterar y lo pone como un eje fundamental de su propuesta.
Así es.
Sabemos, cierto, que después de eso tenía que ver como en toda la tramitación de la ley de la nacionalización, y en ese tiempo alrededor de en diciembre de ese año de 1970 el presidente en el Congreso propone este proyecto de reforma constitucional, que fue a la ley 17.450, en esos 6 meses que duraba más o menos el tema del trámite legislativo, y fue aprobado efectivamente el 11 de julio. Por eso que era importante poder hacer un poquito, ¿cierto?, de historia con respecto a eso y centrarlo en lo que hoy día estamos. Sí.
Así es, el 11 de julio del año 71, entonces, el Congreso Nacional aprobó por votación unánime esta enmienda constitucional que hizo posible la nacionalización total del cobre. En la ley número 17.450. Días después, el 15 de julio, Allende, en una ceremonia en el Palacio de la Moneda, acompañado por su gabinete y los presidentes del Senado y la Cámara, firmó el histórico decreto, el mismo que fue publicado un día después en el Diario Oficial. Y hoy, ¿qué se puede decir respecto a cuál es el legado de esta política pública, Ana Lamas? ¿Cuál es el estado en que está hoy la industria del cobre? ¿Y cuáles son los desafíos también que tiene esta industria para de alguna forma honrar este tremendo esfuerzo que se hizo hace 5 décadas?
Sí, mire, yo creo que hay dos aspectos que son fundamentales, que es cuando, es cierto, se incluyen en el artículo y en la Constitución, que en el artículo número 10, donde aparece la nacionalización, y uno de los hitos fundamentales es de que queda escrito en la Constitución textualmente que el Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas. Entonces, en ese sentido, lo que refleje, lo que queda establecido, porque después tú sabes que lo que ocurrió, cierto, que a través del decreto 600 en la dictadura se crean las concesiones plenas, o sea, que hoy día lo que nos da, que refleja, cierto, que el 72% de la industria del cobre está en manos extranjeras y solamente el 28% está en manos estatal, que es en el tema de Codelco. También es importante señalar que en la misma, lo que tú decías, esto heroico que se hizo en Rancagua, donde se hace el acto, se mencionan ciertas cosas que son importantes también, que tienen que ver con el masivo acto que hubo ese día, donde estuvieron los trabajadores, los jefes de Estado, donde se entrega esto y cómo lo toma la gente, y que efectivamente ahí en el discurso el compañero presidente Salvador Allende refleja el hito que significa para Chile la conquista y la independencia de económica definitiva para nuestro país. Este es como efectivamente el legado que hoy día, lo que te decía, que para nosotros es súper importante. La Confederación de Trabajadores del Cobre, desde su inicio, tiene como eje fundacional el tema de la renacionalización del cobre y los bienes comunes estratégicos, porque tomamos este legado y asumimos esa tremenda responsabilidad que es lo que significaba, porque ahí también es importante poder señalar el rol importante que jugaron los trabajadores en este proceso, y que yo creo que eso también tenemos que ir generando esa conciencia de tomar esa relevancia y esa importancia que tuvieron los trabajadores. Nosotros somos trabajadores subcontratados de la minería, somos los más precarizados del sector. En ese minuto, lo que yo te decía, la cifra era totalmente adversa, o sea, si estaba nacionalizándose el cobre. Hoy día tenemos esta dificultad, pero la importancia que juegan los trabajadores a través de la unidad, de la organización y principalmente de la lucha, de entender y de comprender y de hacer la conciencia, ¿cierto?, de qué significaba ser parte de este tremendo proceso, y no solamente el tema de la renacionalización, sino que también tú lo señalabas, que estamos 50 años, ¿cierto?, del fatídico hecho del golpe de Estado, del rol que jugaron también los trabajadores en el gobierno de la Unidad Popular. Sí. Vincular esta responsabilidad de la soberanía nacional en la necesidad que tenemos hoy día de recuperar nuestros recursos naturales estratégicos y que efectivamente esos estén en manos del Estado. Hay un tema que es importante, que tiene que ver con el tema de la matriz energética. O sea, tú sabes que en ese tiempo y en el golpe, lo que decía José Piñera era de que el cobre iba a quedar obsoleto. Hoy día es la matriz productiva, el cobre y el litio, que va a generar el tema de la matriz energética. O sea, hay un montón de elementos que son importantes y que hoy día cobran mayor relevancia para los trabajadores, para el pueblo en general, en su conjunto, y donde obviamente nosotros tenemos que ser protagonistas y tomar esa responsabilidad de esa manera y hacernos cargo efectivamente de lo que tenemos que hacer, que son nuestros recursos naturales estratégicos. Nosotros como Confederación hemos asumido esta responsabilidad, lo que decía, y hemos ido también al proceso constituyente, que nosotros sabemos cómo surge, que era un tremendo aliento, que sufrimos una tremenda derrota, pero que también nosotros como organización hemos dicho que no podemos abandonar ni seguir, porque para, ¿qué es lo que significa para el pueblo de Chile recuperar esta riqueza?
Ustedes han criticado el anteproyecto también, ¿no? ¿Cuáles
sí,
son los elementos que...?
En el proceso de la Constitución hicimos una iniciativa popular de norma que logramos conseguir 17.000 firmas. Proceso que decimos, cierto, que fue frustrado con el rechazo de la gente, pero que hoy día fuimos también a la convención, a la audiencia pública, porque creemos que es importante estos elementos que yo te acabo de señalar. El anteproyecto, no, de hecho, es mucho más complejo que la Constitución actual que tenemos, y que es importante lo que yo te señalaba, que por qué no han podido desnacionalizar completo el cobre, porque en la Constitución actual quedó claramente establecido que el Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas, y eso hacer el énfasis en eso y la comprensión de que eso tiene que quedar absolutamente y tiene que tener, cierto, en la normativa la palabra que nosotros hemos dicho que es histórica de nuestro compañero Salvador Allende, y el legado que obviamente y que hoy día estamos conmemorando, que es la nacionalización del cobre, este día 11 de julio, consagrado en esto que es clave para Chile y para efectivamente para nuestro pueblo.
Conversamos con Ana Lamas, presidenta de la Confederación de los Trabajadores del Cobre, CTC, y presidenta de la Federación Sindicatos El Salvador. Continúa nomás, cuéntanos, Ana.
Sí, mira, yo quería entregarles algunas cifras que nosotros hemos estado trabajando, no de ahora, desde hace tiempo, ¿ya?, de qué es lo que significaría para efectivamente el pueblo que los recursos naturales como el cobre, el litio, estén en manos del Estado. Ustedes saben también que hoy día hay un tremendo desafío de la Empresa Nacional del Litio. Claro. Que el escenario no es fácil, nunca ha sido fácil tampoco para los trabajadores, pero mira, solo por entregarle algunas cifras, el Estado de Chile podría financiar o construir, por ejemplo, 397.727 viviendas de 2.200 UF, 140 recintos de salud como el nuevo Hospital del Salvador, el Instituto Nacional de Geriatría, que será el más grande de Chile, o 5.600 establecimientos educacionales con una matrícula de 3.000 estudiantes cada una, o 14 líneas de metro, como la nueva línea 7 del metro en Santiago. O sea, se podrían construir y hacerse cargo de las políticas públicas con respecto al tema del recuperar nuestros recursos naturales. O sea, esa es la tremenda importancia que tiene para nuestro país hoy día, más que nunca, efectivamente, recuperar el tema de las riquezas.
Y en este contexto, Ana, ¿cuál es la valoración que hacen del royalty minero, que es esta nueva ley que hace poquito se aprobó también en el Congreso?
O sea, yo creo que es súper importante y es un avance tremendo, efectivamente, para el pueblo, en ir entendiendo, ¿cierto?, y que las empresas por lo menos tengan un royalty a lo que ellos explotan hoy día, que es lo que tú sabes que explotan, el mineral, ellos se van y efectivamente dejan el hoyo y todo lo demás, y se llevan la riqueza y nosotros nos quedamos con todo eso. Hay aquí un tema de una política que tenemos en nuestro país que efectivamente también hay que cambiar, que tiene que ver con la política extractivista. Eso significa el tema de la política extractivista, entonces no queda nada para el país. Eso no comulga efectivamente con las políticas medioambientales. Hay tremendos desafíos, yo creo, que tenemos efectivamente como país, y que hoy día lo que nosotros estamos conmemorando significa eso, y que tenemos que tomarle el peso y la responsabilidad de lo que significa eso y lo que significó, y la relevancia que tuvo y la importancia que tuvimos los trabajadores, y el rol que efectivamente logramos cumplir, y que eso también se tiene que retomar hoy día, porque eso significa para nuestro país. O sea, el tema del royalty es un avance, pero lo que necesitamos es que efectivamente la riqueza, que es la principal riqueza de nuestro país, pueda estar en manos del Estado, y que hoy día el desafío de tener una empresa nacional del litio también se asuma de esa forma y que sea 100% estatal. Eso es lo que nosotros hemos estado haciendo, lo que nosotros hemos tomado como legado, lo tomamos con mucha responsabilidad como confederación, con los tremendos desafíos que también tenemos, y en eso efectivamente hemos estado y esperamos que se tome, porque también significa recuperar y terminar también con el tema. Nosotros somos parte del subcontrato, que es una forma de precarización del trabajo, y nosotros lo que buscamos es que efectivamente se cambien y se mejoren las condiciones para los trabajadores, las trabajadoras, y efectivamente para el pueblo en general. Y tenemos ejemplos como que el tema, lo que ocurrió en el 71, lo que significó para el pueblo de Chile y lo que hoy día significaría, y que también despejar ciertos mitos que instalaron, que instala la derecha, que instalan estos poderes, los poderes fácticos, de que hoy día efectivamente vemos que eso no es así, que el cobre no está obsoleto, y que lo que significa hoy día cobra mucho más relevancia y que puede generar efectivamente una matriz energética distinta, y para eso tenemos que efectivamente asumir esos grandes desafíos que tenemos.
Ana, por último preguntarle por cómo esta efeméride, cómo este día tan importante, el Día de la Dignidad Nacional y Nacionalización del Cobre, habla sobre Allende, cuando la figura del presidente Salvador Allende ha estado también en discusión en estos últimos días, a propósito de los 50 años. Han aparecido voces incluso que han justificado el golpe impactante, ¿no es cierto?, lo de hace algunos días de Jorge Alessandri de la UDI, quien dijo: yo justifico el golpe militar y vamos por un camino peligroso para el país. Allende se salió de la democracia. ¿Cómo valorar a Allende desde esta política pública cuando existe este debate también?
O sea, mira, lo que tú acabas de señalar con respecto al tema de la política pública, nosotros creo que tenemos que tener mucho cuidado, ser muy cautelosos con estos discursos de odio. La verdad es que hay que rechazarlo absolutamente. No puede ser de que hoy día en nuestro país, con lo que significó y lo que significa hoy día el 11 de julio, pero aparte de eso, defender la democracia, lo que significó para nuestros compañeros, el tema de, es parte de la política, uno, de odio, de la política del negacionismo, y lo que nosotros tenemos que recuperar efectivamente son nuestras raíces como pueblo, retomar esa responsabilidad, porque no puede ocurrir en nuestro país lo que hoy día está ocurriendo con respecto a poner en tela de juicio lo que ocurrió y lo grave que fue, lo gravísimo, diría, que fue una de las dictaduras más sangrientas del mundo, de ponerlo en ese valor. Y yo creo que eso hay que rechazarlo absolutamente. Nosotros, como Confederación de Trabajadores del Cobre, que somos parte de la clase trabajadora explotada, que hemos vivido la desigualdad, que sabemos lo que significa y valoramos absolutamente lo que hizo el compañero Salvador Allende, pensando siempre y poniendo en el centro el ser humano, no lo que hoy día ocurre, lo que después significó todo eso, las torturas, las masacres, la desaparición, que los compañeros se tuvieran que ir de su país, todo lo que significó y la brutalidad. Yo creo que eso no hay que minimizarlo. Eso es ir en contra de la historia, y eso nosotros nos hacemos cargo y también tenemos que hacernos cargo, y lo rechazamos absolutamente. Nosotros también somos parte de la Comisión de Derechos Humanos como Confederación de Trabajadores del Cobre. También estuvimos y apoyamos el tema de la carta que se hizo a través de los compañeros de la agrupación que se fue a dejar a La Moneda, con respecto también a las declaraciones que hizo la persona que estaba a cargo, ¿cierto?, de la conmemoración de los 50 años. Yo creo que hoy día, insisto, nosotros como Confederación no podemos, ni siquiera como trabajadores ni como pueblo, relevar el legado tan importante que nosotros ni siquiera lo dimensionamos, y que a nivel nacional e internacional se valora absolutamente, y que es un ejemplo llegar a la democracia por la vía del voto y poner efectivamente en el centro a los trabajadores y lo que significaba. Nosotros hemos compartido con los compañeros la alegría que se tenía en ese minuto, que lo que significaba el proyecto de la unidad popular, y eso fue truncado a sangre y fuego, a costa de miles y miles de vidas de compañeros que hoy día ni siquiera sabemos dónde están, y que esa es una deuda que tenemos con nuestros compañeros y compañeras, y que eso significa un daño a los derechos humanos. Yo creo que no hay que relativizar eso, está, y si rechazamos, insistimos, de plano todos esos discursos de odio y de negacionismo.
Perfecto, muy bien entonces. Ana Lamas, muchísimas gracias por esta conversación, estas reflexiones, presidenta de la Confederación de los Trabajadores del Cobre CTC y presidenta de la Federación de Sindicatos El Salvador. Ana, muchísimas gracias, un fuerte abrazo, que estés muy bien.
Muchas gracias a ustedes, gracias por el espacio y saludarlos nuevamente, saludar el espacio de la Radio Nuevo Mundo. Un abrazo, compañero, y a seguir adelante, que tenemos muchas tareas y harta responsabilidad y desafíos tremendos como trabajadores y como pueblo también en general. Un gran abrazo y que la memoria siempre permanezca, porque si no tenemos memoria, efectivamente volvemos a repetir las horrocidades del pasado, que obviamente lo único que nos hacen es daño como pueblo, y para poder seguir generando lo que necesitamos como clase. Así que un abrazo grande a todos y gracias también a los que nos están escuchando.
Vale, chao.
Chao.
Cómo hemos cambiado, qué lejos ha quedado aquella amistad. Y así como el viento lo abandona todo al paso, así con el tiempo todo es abandonado, todo aquello que se da,
todo aquello que se da,
alguien nos cuidará. Así con los años unidos a la distancia, fue así como tú y yo perdimos la confianza. Cada paso que se dio,
cada paso que se dio,
algo más nos alejó. Y lo mejor que conocimos separó nuestros destinos, que hoy se vuelven a reunir. Tal vez si tú y yo queremos, sentir aquella vieja entrega. Cómo hemos cambiado, qué lejos ha quedado aquella amistad. ¿Qué nos ha pasado? Cómo hemos olvidado aquella amistad. Y así como siento ahora el hueco que has dejado, quizá llegada la hora vuelva a sentirte a mi lado. Tantos sueños por cumplir, algo no se ha de vivir. Lo mejor que conocimos separó nuestros destinos, que hoy nos vuelven a reunir. Y tal vez si tú y yo queremos, volveremos a sentir aquella vieja entrega. Ha quedado aquella amistad. ¿Qué nos ha pasado? ¿Cómo hemos olvidado aquella amistad? Bye.